suficientes.
Hablando de energía, ayer el ministro Nadal no se mostraba un especial entusiasta de la defensa del carbón, precisamente como, no, no, como fuente energética para eso, poder reducir el precio.
Eso no habrá sorprendido a nadie, porque nunca lo ha sido. No, no, lo que yo quiero decir es que discrepo del análisis que ayer realizaba el ministro. Pienso que su declaración es una declaración errónea y apresurada. Nadie pretende que la alternativa, especialmente en un momento de tormenta perfecta como el que se ha producido en torno a la energía que necesitamos, estamos hablando de los hogares, pero estamos hablando también de las industrias en España y la necesidad de que la energía sea un factor de competitividad. Nadie pretende que la alternativa exclusiva a todo ello sea el carbón. Pero lo que demuestra, la consecuencia que hay que extraer de este momento, yo se lo decía esta misma semana al presidente del Gobierno, es que esa tormenta perfecta se puede producir y se puede repetir. Estamos hablando de una climatología anticiclónica, en virtud de la cual no hemos tenido agua y, por tanto, las hidroeléctricas no nos han podido suministrar suficiente energía, donde no ha habido viento y, por tanto, el despliegue eólico, que es fundamental y en el que hay que continuar, no ha podido contribuir a lo mismo. Un momento en el que el parón de las nucleares francesas ha determinado que, en virtud, aquí no hay fronteras, afortunadamente, ni hay proteccionismo, que en virtud de la interconexión, en lugar de comprar energía en Europa, tengamos que seguir vendiendo energía en Europa. Y para culminar la tormenta perfecta, se ha producido un encarecimiento de los carbones internacionales que determinan que hoy son más baratos los carbones nacionales. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que por el descuido de ese sector en los últimos tres años, hoy no se produce carbón nacional. Eso es un tremendo punto de partida. De tal manera que las térmicas, que estos días están contribuyendo de forma muy intensa, en una proporción muy elevada, a través de la quema de los stocks de carbón nacional a las necesidades energéticas del conjunto de España, puede ocurrir perfectamente que dentro de una o de dos semanas dejen de producir porque no hay carbón, porque el stock se ha quemado, pero porque no hay producción de carbón nacional. Pero, mire, el ministro, lo que tiene es que repasarse el acuerdo marco que este mismo gobierno, o el gobierno presidido por don Mariano Rajoy, en octubre del año 2013 firmó con el sector del carbón en España. Y en ese documento, evidentemente inspirado por el propio gobierno y, por tanto, por una misma política, se habla clarísimamente de conceptos que todos entendemos, como es el de la seguridad en el suministro, como es el de evitar la excesiva dependencia del exterior, como es garantizar los abastecimientos que necesitamos, y se reserva para el carbón nacional un 7,5% del mix nacional energético en el conjunto del año. Bueno, yo no digo que tenga que ser el 7,5%, yo no digo que eso sea la gran alternativa en un momento de tormenta perfecta, pero yo digo que eso es necesario y que eso lo que exige es definir y dar seguridad a las empresas, a las cuencas y, por lo tanto, también garantizar el futuro de la actividad de las centrales térmicas. Y si no, que el señor ministro se atreva a decir claramente que lo que hay que hacer es cerrar toda la minería del carbón en España, a pesar de que eso da sustento a unas zonas muy importantes y hoy el precio de ese carbón nacional es menor que el carbón de importación, y cerrar también las centrales térmicas. Que lo digan. Si lo que es importante es que nos diga la verdad, que nos diga la verdad el gobierno acerca de lo que quiere. Yo, desde luego, tengo muy claro y se demuestra que España no puede renunciar a mantener un cierto porcentaje de producción de carbón y de energía a través de la quema del carbón en las centrales térmicas, que eso es suicida. Pero si el gobierno entiende que eso no debe ser, que nos lo diga, porque con el gobierno lo que tendremos es que impulsar en esas zonas que hoy todavía dependen de la actividad de la minería del carbón y de la quema del carbón en las centrales térmicas, acciones de reindustrialización, alternativas económicas. Lo que no podemos dejar a ese sector, a esas empresas, a esos trabajadores de esas zonas al albur de no regular ni prevenir absolutamente nada. Ocurre lo que está ocurriendo, pero luego también la realidad es contumaz y hoy vemos la necesidad que hemos tenido durante estas semanas del carbón nacional para proveernos del carbón, de la energía que necesitamos.
Respecto a la red de calor, ¿se van a ejecutar ya los 8 kilómetros de tuberías o se empieza por Ubisa y el resto?
Se empieza por Ubisa. Yo creo que por lo menos, aquí hay doctores y responsables de Somacil y de la consejería, pero lo lo que a mí me han apuntado es que se empieza por Uvisa, que esto se producirá en 2017, este año, por lo tanto, y que para la realización de esta ampliación, lo primero que hay que hacer, que se estará empezando en este momento, es la construcción de esa nueva caldera de biomasa forestal en el entorno de la central de trigeneración de L'Oréal y una primera conducción hacia Uvisa, lo que va a suponer una inversión, las dos obras, de 2,5 millones de euros por parte de Somacil este año 2017. Y ya se ha tomado ya contacto con otras empresas, algunas de ellas ya están interesadas, para concluir ese otro circuito que será, entendemos, otro millón de euros aproximadamente adicionales en la inversión inicial producida.